Ya los niños pasaron a sus clases. Vamos, por favor, busque su Biblia, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Todavía seguimos en Romanos y regresamos a Romanos ya desde muchas semanas ya. Habíamos andado viajando allá por Filipos con los filipenses. Fuimos a Colosas con Filemón. Y ahora regresamos a Roma, ¿verdad? Y aquí estamos en esta epístola tan tremenda, tan profunda de Romanos. ¿Qué hemos aprendido de Romanos, mis hermanos? Pues aprendimos el principio de que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay un justo, ni aún uno. Hemos aprendido que la justificación es por medio de la fe a través del Señor Jesucristo y no por las obras. Romanos 5:1, en pantalla creo que está. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que al estar justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no hay ninguna condenación para nosotros. Eso lo vimos en Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que eso quiere decir, mis hermanos, que no tenemos nosotros que esperar hasta llegar al cielo para darnos cuenta que no hay condenación para nosotros. Es ahora, es desde ya nosotros podemos disfrutar eso, disfrutar la salvación. También vimos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8, 37, 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Check. No lo había conectado bien. Estoy bien conectado, ¿verdad? Hemos visto también, mis hermanos, acerca del pasado, el presente y el futuro de Israel en los capítulos 9, 10 y 11. Y vimos, mis hermanos, que Dios no ha desechado a Israel y que cumplirá su promesa por Israel. Y hay que orar por Israel, mis hermanos. Desde el capítulo 12 hasta el final, estamos en una sección que trata con nuestro deber como cristianos. En el capítulo 12 vimos que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que debemos no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. O sea, mis hermanos, eso tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es un deber de nosotros permanecer nuestra relación con Dios constante. También el capítulo 12 nos exhorta a no tener más alto concepto de sí mismo que debemos de tener y que utilicemos los dones que el Señor nos ha dado para bendecir al cuerpo de Cristo. Vimos que el amor debe de ser sin fingimiento, que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno, que debemos bendecir a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, y estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. O sea, eso habla de la relación entre nosotros, amén. La relación con Dios, la relación con nosotros. También vimos que el capítulo 12 es como un mini sermón del monte. Y el mini sermón continúa ahora en el capítulo 13. Así es que hoy vamos a ver y vamos a seguir viendo este tema de nuestros deberes cristianos. ¿Ok? Primero vamos a ver nuestros deberes cristianos para con las autoridades, el gobierno, y como también para nuestro prójimo. Estamos todos en Romanos 13. Dice así la palabra de Dios, en versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Acompáñenme en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia. Te pedimos hoy que mientras nos sentamos a tus pies, que tú nos hables en esta tarde, Señor. Tu palabra es alimento, Padre, para nuestras almas y nuestro espíritu, Padre. Pedimos, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra en esta tarde, que tú puedas, que tú me uses, Señor, que tú unjas mis labios, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así es que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí vemos, mis hermanos, que la conexión del capítulo 12 al capítulo 13 es bien clara. Porque el capítulo 12 termina diciendo lo siguiente, y vamos a ver, a retroceder dos versículos, tres versículos, desde el versículo 19 dice así, y está en la pantalla. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, si el cristiano no debe buscar la venganza personal, esto no quita la autoridad del gobierno para castigar a los malhechores. Por eso Dios puso, ha establecido las autoridades para que nosotros no tengamos que mancharnos las manos, para que ellos la hagan. Ahora, si ellos no hacen justicia, eso no quiere decir que los malhechores se van a salir con la suya. Porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Pueda que unos se salen, y muchos se salen con la suya, ante las autoridades terrenales, pero no se van a salir con la suya ante la celestial, ¿no? Por tanto, mis hermanos, nuestro deber es someternos a las autoridades superiores, ¿no? Hagan o no su trabajo, nosotros debemos de someternos. Y dirá usted, bueno, pastor, ¿a todas las autoridades, a las corruptas también? Wow, ¿no? Pero sí, también, mis hermanos, porque aquí dice claramente que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Entonces, las buenas y las malas, ¿no? Pues usted dirá otra vez, ¿los gobiernos corruptos también, pastor? Claro, también, mis hermanos, porque esos también son establecidos por Dios. No existe gobierno en la tierra que se haya puesto por sí mismo, que no haya tenido la aprobación de Dios, que no lo haya puesto Dios. Por eso dice aquí, mis hermanos, porque si hubiera uno que se haya puesto por sí mismo, entonces ya Dios no fuera soberano. Pero porque Él es soberano, todos han sido puestos ahí por Dios. Y hemos visto en el Antiguo Testamento, hemos estudiado, de que Dios puso a Babilonia, dijo a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Por qué era su siervo? Porque lo iba a usar para darles pago, ¿no?, a todas las naciones, ¿verdad? Para castigar, para traer juicio a las naciones. Usó a Asiria, al gobierno de Asiria, al imperio de Asiria, para castigar también a Israel, las 10 tribus del norte, ¿no? El Señor usa imperios como instrumentos para castigar, como también para bendecir. Y porque Dios ha establecido toda autoridad en la tierra, todo gobierno, mis hermanos, nosotros debemos someternos a ellas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Nos sometemos a las autoridades de gobierno porque son puestas por Dios y están ahí con un propósito de Dios. Dios las ha puesto ahí con un propósito. Amén. Los gobiernos tienen autoridad, la autoridad de Dios. Nosotros estamos ahí para obedecerle, al menos que vengan con leyes que van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a obedecer con todas las leyes que salen. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos en Hechos 5, a Pedro y a Juan, los azotaron y les dijeron que no predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que si ya porque el gobierno de Estados Unidos salió con una ley que va en contra de la palabra de Dios, nosotros vamos a desechar todo, a todas las leyes, y a no obedecer. No, mis hermanos, todavía necesitamos estar sometidos. Lo único que no seguimos esas leyes que van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el gobierno no es perfecto, solo Dios. Solo cuando el Cristo Jesús esté en la tierra es que todo va a ser perfecto. Va a ser nada más que justicia, ¿no? También, mi hermano, no olvidemos que cuando Pablo escribe esto, le lo está escribiendo a la iglesia en Roma. ¿Y quién está de emperador en ese tiempo? El peor de los emperadores, Nerón. Y Nerón perseguía a la iglesia, le trajo gran persecución a la iglesia. Pedro habla de esta gran persecución en 1 de Pedro 4, 12 al 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que si Pablo les dice a sus hermanos que se sometan a Roma, así como era Roma, que persiguió a los cristianos, fue para que todos los hermanos de todas las épocas también hiciéramos lo mismo, obedecer la autoridad establecida por Dios. Amén. Eso también incluye, mis hermanos, a servir como jurado, el servicio de jurado. Dice, cuando le llegan a ustedes esos sobres, ¿no?, que tienen unas letras verdes y rojas, ¿no?, y que dice que si usted lo tira a la basura, eso le dan una multa de $1,500, ¿no?, ¿verdad? Eso también, los que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de la ciudadanía, eso es uno de nuestros deberes cívicos, ¿verdad? Pero muchos no nos gusta, ¿por qué? Porque nos mandan a Los Ángeles. Ahí nosotros, yo puedo caminar a la corte de Bellflower, ¿no?, pero me mandan a Los Ángeles. La última vez, fíjese que fue en 2008 que yo serví de jurado, dos semanas. Me pasé dos semanas en Compton, en la corte de Compton, dos semanas. Y por último, fue un hung jury, que le dicen, ¿verdad?, que no decidieron nada y se fue libre. Desde entonces, gracias a Dios, no me han llamado otra vez, ¿verdad? Solo falta que mañana me llegue una carta de esas, ¿no? Y voy a tener que practicar lo que predico, ¿no? ¿Verdad? Versículo 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice el Señor, haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad. La idea de Pablo es que, mis hermanos, es esta, que los cristianos deberíamos de ser los mejores ciudadanos de todos. Nosotros debemos de ser los mejores ciudadanos de todos. Esa es la idea central aquí, ¿no? Por eso que Pablo está insistiendo en someternos a las autoridades. Los cristianos debemos de ser las personas más honestas. Debemos ser personas que no se meten en problemas con las autoridades. Debemos ser personas que pagan sus impuestos también. Y más importante, debemos ser personas que oran, que ruegan por la nación, por toda autoridad, ¿no? Hemos visto en Jeremías, lo estuve viendo el jueves, Jeremías 29, que el Señor le habla a Jeremías, y Jeremías escribe una carta a aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Es una carta profética que se la mandan a ellos de parte del Señor. En la carta decía lo siguiente, Jeremías 29, 5 al 7, decía, edificad casas y habitarlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y mire lo que dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Y porque en su paz tendráis vosotros también paz. En otras palabras, siéntanse en casa, les dice allá, porque allá van a estar 70 años. Cásense, tengan hijos, que se casen sus hijos, que tengan hijos sus hijos, porque ahí van a estar. Y sean buenos ciudadanos rogando por la ciudad al Señor, ¿no? Y la palabra de Dios nos exhorta a nosotros también a orar por la ciudad, por el país, por todos los que están en eminencia, dice Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Bueno, regreso a Romanos 13, versículos 5 y 6. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Mire cómo lo está diciendo otra vez, ¿no? Como que es muy importante cuando repite y repite, ¿no? Es énfasis de que es muy importante. Y dije, porque nosotros somos rebeldes por naturaleza, ¿no? Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, ¿no? No solo hay que estar sujetos y hacer el bien, sino que, y no solo temer al castigo, pero también por la causa de la conciencia, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando aquella vocecita nos está ahí que no nos deja dormir en la noche, ¿verdad? Cuando hemos hecho algo malo, ¿no? Algo que tal vez no parezca significativo para nosotros, ¿no? Y mire cómo dice ahí, hay que pagar tributo, hay que pagar impuestos también, ¿no? Así es que cuando es tiempo de hacer los taxes, ¿no? Hay muchos, cada rato se oye de personas que van a la cárcel por evasión de impuestos. Aún cristianos, evangelistas, han ido a la cárcel por no reportar todo lo que ellos ganan, ¿no? Imagínense qué testimonio estamos dando así, ¿no? Así es que cuando haga sus impuestos ahora, porque ya estamos en tiempo de los taxes, ¿va? No voy a poner a Firulais como dependiente ahí para que le regresen más, mi hermano. No haga como yo hacía antes. Son bromas. Declare sus impuestos conforme a la ley, por causa de la conciencia también, ¿no? Por causa de la conciencia. El Señor dijo también, el Señor Jesús dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Algo muy hermoso que pasó en Mateo 17 es que cuando el Señor Jesús llega a Capernaum con uno de sus discípulos, uno de ellos es Pedro. Y a Pedro se le acercan aquellos que cobraban los impuestos del templo. Y le hacen una pregunta a Pedro, ¡ay, Pedro! ¿Tu maestro no paga las dos dracmas? Las dos dracmas es el impuesto por persona, ¿no? Y Pedro le dice, sí. Y el versículo 25 de Mateo 17 en la pantalla dice, él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los impuestos, los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Imagínense cómo el unigénito del Padre, ¿cómo tenía él que pagar impuestos, tributos para el templo, la casa de Dios? No tenía que hacerlo, mas sin embargo él fue y lo hizo de una forma milagrosa, como acabamos de leer, ¿no? Imagínense el primer pez que sale, abre la boca y está una moneda llamada estatero. Y que esta moneda tenía el valor suficiente para pagar los impuestos de ambos, ¿no? Así que qué cosa más tremenda, mis hermanos. Hermano, nos toque pagar o nos regresen en los impuestos, tenemos un Dios que obra de formas milagrosas, mis hermanos. ¿Por qué vamos a desvelarnos nosotros ahí preocupándonos que si nos van a cobrar o que si vamos a tener que pagar, que si nos van a hacer una auditoría, mis hermanos. El Señor obra de formas milagrosas, y si el Señor hizo eso con ese pez, mis hermanos, ¿qué más no puede hacer con nosotros? Amén. Versículo 7 al 8. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si hay algo que vamos a deber, mis hermanos, si hay una deuda que nosotros vamos a cargar en nuestra vida, es la deuda de amarnos los unos a los otros. Mis hermanos, Pablo no está hablando, no está diciendo aquí que no tomes prestado. Eso no es lo que está diciendo Pablo, mis hermanos. En Mateo 5:42 Jesús dijo, el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, ¿qué dice? No se lo rehúse. Entonces, Pablo no está contradiciendo lo que el Señor dijo, ¿verdad? No está diciendo que no tomes prestado. No, no es eso. Vamos a leer esto en la nueva versión internacional, este versículo 8. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido tal. O sea, mis hermanos, que el amarnos los unos a los otros es una deuda que nunca se cierra. Es una cuenta que nunca se cierra. Sea que paguemos el mínimo, sea que paguemos el máximo, la cuenta siempre está ahí. La deuda siempre está ahí de amarnos los unos a los otros. Nunca llega a cero, mis hermanos. Es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Y además el Señor dijo, en esto conocerán que son mis hijos que se aman los unos a los otros. Amén. ¿Cómo está nuestra cuenta de amor hacia el prójimo, mis hermanos? ¿Cómo está? ¿Está en cero o estamos bien endeudados? Gloria a Dios. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ves cómo es el sermón del monte aquí? ¿Verdad? Pablo, eso es lo que está haciendo. Está citando el sermón del monte. Está citando las palabras de Jesús también en Mateo 36:40. Donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora los siguientes cuatro versículos hasta el final de este capítulo, vamos a ver la urgencia de amar a los demás y caminar bien con el Señor, vestirnos del Señor, vestirnos de luz. Amén. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, mis hermanos, aquí cuando Pablo está escribiendo esto, tiene tal vez unos 25 años de conocer al Señor. 25 años del camino a Damasco, cuando el Señor se le apareció. Tiene 25 años y él está diciendo ahí que la venida del Señor está cerca. Imagínense ahora qué tan cerca no está, ¿no? Y no olvidemos que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día, ¿no? ¿De dónde sacamos eso? Ya lo hemos oído mucho, ¿no? La cita está en 2 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si 1,000 años es como un día, quiere decir para el Señor, quiere decir que el Señor nomás se ha ido 2 días. No tiene ni 3 días de haberse ido, ¿no? Y si parece que tarda, mis hermanos, aquí vemos por qué. Porque Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, que todos se salven, ¿no? Versículo 12 al 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Si quiere, usted puede subrayar unas palabras claves, unos verbos claves ahí, en estos dos versículos. Desechemos, vistámonos y andemos. Desechémonos, vistámonos y andemos. La ilustración es la de quitarse y ponerse vestidos y andar con esa vestidura. Cuando te vistes cada día, te vistes apropiadamente a lo que tú eres y a lo que vas a hacer en ese día. Si vas a ir a la nieve, te abrigas bien. Si vas a ir a la playa, no mucho. Como cristianos, cada día nos vestimos de las armas de la luz, de la armadura de Dios, mis hermanos. No de las obras de las tinieblas, las cuales dice aquí que son glotonerías, borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidia. Así es que tenemos que andar como de día, honestamente, dice también aquí, ¿no? ¿Cuándo es que salen los ladrones? Los crímenes suceden la mayor parte en la noche, ¿no? Así es que debemos de andar como de día, honestamente. Último versículo para concluir. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. A mí me gusta cómo suena en inglés. Porque en inglés dice, put on the Lord Jesus Christ. Put on the Lord Jesus. Así como también para ponerse la armadura de Dios, vestidos de la armadura de Dios, dice, put on the full armor of God. Pónganse toda la armadura de Dios. Y esto es una metáfora, mis hermanos, y fuerte, una metáfora fuerte y vívida. Significa más que solamente vestirnos del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Más bien significa que dejes al mismo Señor Jesucristo que sea la armadura que tú tienes puesta encima. Amén. Que tú vistas. Vístete del Señor Jesucristo y el enemigo huirá. Vístete del Señor Jesucristo y los demonios no pueden contra él. Amén. Pero al final del versículo ahí dice algo muy importante, ¿no? Hay algo que nos hace la lucha a diario a nosotros. La carne. Los deseos de la carne. Y termina diciendo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer? Darle, ¿verdad? Ser un proveedor de la carne. No le proveas a la carne. ¿Y cómo, mis hermanos? Pues, ¿cómo no podemos nosotros, o cómo podemos hacer para no proveer a los deseos de la carne? Jesús nos dijo en Mateo 26, 41, y con eso vamos a cerrar. Dice así, en la pantalla. ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Velad y orad. Amén. Necesitamos una vigilia de oración, mis hermanos. Muy pronto estaremos teniendo una vigilia, un viernes. Amén. Vamos a pasar una lista y se van a apuntar porque necesitamos saber cuántos van a venir. Y la vamos a tener aquí. Y vamos a tener breaks allá, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a gozar, alabanza, adoración, oración, testimonios y la palabra. Amén. Gloria al Señor. Ya se comprometieron todos los que aplaudieron. Así es que ahí lo vamos a ver. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, porque te necesitamos, Señor. Llénanos, Señor, y Padre, ayúdanos, Señor, danos la fuerza, Padre, para no dejarnos llevar por la carne, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, llénanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?
Hay libertad.
Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. A libertad en la casa de Dios, a libertad, a libertad, a libertad en la casa de Dios, a libertad en la casa de Dios, a libertad, a libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, a sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, a sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad.
Puedo danzar,
puedo danzar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar.
Porque
somos libres, somos libres en su sangre. Libre soy, somos libres por su sangre. Libre soy.
Recuerden, somos libres en Cristo Jesús. Él nos ha libertado. Amén. Vamos a tener el tiempo de fellowship, pero vamos a ser un poquito cortos esta vez, amén, para que vayamos los que vamos a ir al servicio. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Y les use. Gloria al Señor. Amén. Estamos despedidos.